está con nosotros Ignacio Munyo, que estuvo el martes justamente en Durazno y que estuvo ahí en esa misma tónica que Rubia, ¿no? Para acercarse, para conversar, para aprender, para entender, para escuchar. Nacho, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Estar acá sentado en el lugar de Jaime Clara hoy.
qué lugar. Lo estoy extrañando, tener a Jaime, pero tiene tanto kiosco Jaime que ya no sé ni cómo hace, mira. Bueno, ¿cómo estuvo el otro día? Vamos primero por el lado más humano, ¿no? Estás quemado.
Pasa que fue un fin de vacaciones forzoso, un aterrizaje forzoso en Santa Bernardina, en el aeropuerto de Durazno. La verdad, cosas que vi, o sea, la ruta 5 era a paso de persona, bien organizado en el sentido de los lugares, la salida, ambiente total orden, respetos. La verdad que fue muy, muy prolijo todo, uh-huh. Muy prolijo en general. Y bien, o sea, bien. Después la cantidad, difícil calcular, no sí, vamos a bueno. En todas esas cosas, ¿no? Pero después encontré un excelente discurso de Brasina. Me gustó mucho, cosas que se vienen diciendo, ¿no? Fue un buen resumen de puntos que
venimos. Eso de las mochilas.
Fue un buen resumen de conceptos que muchos de ellos nosotros venimos diciendo.
Hay un tema que estuvo bueno de lo de Blasina, que fue, dentro de lo que es las mochilas económicas, él agregó una que es la de los prejuicios. Sí. Y creo que esa de los prejuicios es una en la que todos tenemos que reflexionar para evitar un enfrentamiento con nosotros mismos, ¿no? En la sociedad uruguaya, que solía tener esa diferencia, por ejemplo, con la Argentina y la famosa grieta, etcétera, y sin embargo, por cosas que se han visto, escuchado en las redes y no en las redes en los últimos días, todo parece ir hacia un escenario de ese tipo el año que viene, ¿no?
Y la polarización ya se está viendo, se vio en estos días con mucha fuerza.
Pero una polarización que no es ideológica, porque si el que polariza no es Rubio, es Javier Miranda, es una polarización que es más política que
es una polarización política, creo que es una polarización de statu quo versus cambio. Y no importa quién está en statu quo, está en el gobierno, es el poder versus una renovación. Y vamos a tener que acostumbrar a eso en los próximos 2 años, sin duda.
Bueno, vayamos ahora a los planos que tienen que ver más con los planteos que hace el sector agropecuario. Lo primero ¿es atendible la situación que plantean? ¿Es razonable que hoy se haya generado una convocatoria de este tipo, más allá de los enojos políticos que también influyeron en el arranque de mes? Vos no estabas, pero probablemente el manejo del gobierno de la situación provocó que esto ocurriera, y los propios productores dicen que, bueno, estaba la pradera pronta para al primer chispazo prenderse fuego, y el chispazo fue que Vázquez no lo recibiera. Pero, ¿hay razones desde el punto de vista de la situación del sector agropecuario que para preocuparse de esta manera?
Sí, hace ya varios años que el sector viene golpeado. Desde la baja de precios fuerte del 2014, hubo una recuperación, en verdad, de los precios internacionales, pero muy leve, en un contexto de aumento de costos muy fuerte que ha dejado sin rentabilidad a prácticamente todos los sectores del agro. Y tengamos claro que no es solo el agro. Si uno pone algunos números, estamos hablando, la agroindustria en el Uruguay es el 25% del total de la producción y 25% total del empleo. Si uno le suma esto a la industria, el transporte, estás hablando de casi un 40% del PBI del Uruguay, que es el tratado del sector transable, o sea, el que se perjudica mucho cuando el dólar está bajo como está ahora y cuando Uruguay está relativamente caro con respecto al resto del mundo. O sea, la situación del famoso atraso cambiario perjudica a este sector muy importante. Y tengamos claro que este sector es el motor histórico de la economía del Uruguay. O sea, hoy tenemos que, el Uruguay, si tuviera que decir las exportaciones en 4 rubros, son más del 50%, es carne, soja, celulosa y leche. O sea, esos 4 rubros te explican el 50% de las exportaciones totales del Uruguay.
Hay que atenderlo.
Entonces, estamos hablando de un sector relevante y que está golpeado en los últimos años. Uh-huh. Creo que hubo una gota que derramó el vaso, que fue lo de las tarifas, la suba de las tarifas de enero.
Porque no es solo atraso cambiario, es atraso cambiario mezclado, porque ahí es el problema es la competitividad, mezclado con, sobre todo, 2 tarifas, creo que es las energéticas, la tarifa eléctrica y la de los combustibles.
Exactamente, el gasoil, porque el gasoil es donde hay un desequilibrio mayor con respecto a los precios en la región. O sea, el gasoil en Uruguay está, para que se hagan una idea, 50% más caro que en Chile, 50% más alto, 35% más caro que en Brasil está el gasoil en Uruguay hoy, 15% más caro que en Argentina. Entonces, tenemos ahí un tema serio, un insumo que afecta muchísimo. La energía eléctrica también está mucho más alta que en todos los países de la región. Se nos dice que aumentó menos que el IPC. Se nos dice que por eso no se puede hablar de tarifazo. Pero cuidado, porque para empezar, nosotros no compartimos que haya que comparar con el IPC el precio de las tarifas públicas, porque hay que mirar los costos de estas empresas, claro, cómo ha evolucionado. Y claro, en tanto...
El IPC es un promedio.
¿Por qué las tarifas públicas tienen que aumentar con los alimentos, con el resto de los bienes que están en la canasta de consumo?
De hecho, en esa canasta hay bienes que aumentaron más y aunque aumentaron menos. El índice es un promedio.
Entonces, ahí hay dos realidades que no se pueden discutir. Que el principal costo de ANCAP, que es el petróleo, está en la mitad de lo que estaba hace 3 años atrás y estuvo en estos últimos 3 años, que es el 70% de los costos de ANCAP. Y la energía, Uruguay procesó una revolución energética para modernizar y adaptarse a la energía eólica que no se tradujo absolutamente nada en las tarifas. Y se prometió. Todo ese paquete está detrás de la gota final que termina por derramar este vaso que se vio ahí en Durazno y que sigue, porque hay que tener claro que la realidad del sector es compleja más allá de que se pueda atender alguna de estas medidas.
Bueno, ahí va la otra gran pregunta, porque hemos escuchado a muchos economistas en los últimos días cuando se les plantea, está bien, el agro tiene razón en el deterioro de la situación, pero ¿se pueden tomar las medidas que pide? Y ahí abren o un gran signo de interrogación o un gran signo de exclamación como advertencia de las consecuencias que podía tener. Por ejemplo, al final no lo plantearon en esos términos, pero se había hablado de llevar el dólar al 36, por ejemplo.
Bueno, eso para mí es un punto importante, porque yo fui a escuchar y no escuché nada con respecto al precio del dólar. Eso me pareció sensato, me pasó razonable. Yo lo que escuché fundamentalmente en la
porque programa... Porque ahí se entiende que para cambiar con el precio del dólar es una cuestión de mediano plazo, tienen que cambiar cosas que no se cambian de un día para el otro.
Vamos a entrar en eso porque es importante dejarlo claro, porque ahí hay una confusión muy grande de qué se puede y qué no se puede hacer con el precio del dólar. Pero porque
está bueno.
Lo que se escuchó en la proclama al final fue algo muy claro, que necesitamos un ajuste del gasto público. Eso fue lo que se enfatizó y se dieron algunas recomendaciones puntuales con efectos de corto y de mediano plazo, como es la no renovación por 3 años de todas las jubilaciones que se produzcan en el sector público. Dicho sea de paso, esto es algo no menor, es mucho lo que se genera. Por ejemplo, poner un ejemplo, ANCAP. En los próximos 5 años, ¿sabes cuántos funcionarios de ANCAP van a estar en edad jubilatoria? No.
30%. El 30%
de la plantilla de funcionarios de ANCAP tienen edad para jubilarse en los próximos 5 años. Ajá. Entonces, eso es mucho, es muchísimo. Sí, sí. Entonces imagínense que esto pasa todos los años. Lo que hemos tenido en los últimos 12, 13 años es que no solo se reponen, sino que aumentan muchísimo más, porque en el neto tenés hoy 70.000 funcionarios más que los que tenías hace 12 años.
Eso se defiende diciendo que son funcionarios en seguridad, en salud y en educación.
Eso es un mito que a mí me encantaría que me dijeran cuántos de esos son en tareas de enseñanza, cuántos son en tareas administrativas, cuántos son necesarios, cuántos no son necesarios, porque esa torta que circula por todos lados, sí, de que todos los funcionarios son en esas 3 áreas, que fundamentalmente en la NEP, a mí me gustaría ver, o sea, ¿qué hace esa gente que está entrando a mansalva en los últimos años en la
NEP? Sí, bueno, en las 3 áreas te diría que es difícil acompasar el crecimiento de las plantillas con los resultados, porque ese es el otro punto.
Eso sin duda.
Educación, salud y seguridad estamos hablando. ¿Han aumentado, sí, es cierto, y los resultados han mejorado en proporción a ese aumento?
Eso no hay duda, o sea, nadie lo puede discutir. O sea, eso está clarísimo. El tema es que hay un aumento necesario, pero igual a mí me parece, así, mirando los números, realmente llama la atención la cantidad de gente que entró en la NEP. Nada, o sea, llama muchísimo la atención. Pero volviendo al tema puntual de la proclama y de lo que se pide puntualmente, que es la baja del 30% del precio del gasoil, sí, y el 15% de la energía eléctrica. Bueno, hicimos los números nosotros. Sí, bueno, ¿qué significa eso? O sea, ¿cuánto cuesta a las arcas públicas cederles a lo que está pidiendo el sector productivo? Y ojo, no es solo para esto, para el agro, porque no es puntualmente al arroz, a la leche, a los productores de algún bien en particular. No, porque esto es lo mismo para el pequeño comerciante, es lo mismo para el distribuidor, para todo el que quiere producir en Uruguay. Estos combustibles, estas tarifas son realmente intolerable.
Es una especie de plataforma del sector productivo, sí, más que general, del agro.
En general. Entonces, ¿cuánto sale esto? Bueno, la baja del 30% del gasoil, $400 millones al año dejaría de percibir ANCAP, por lo tanto el Estado. La baja del 15% de UTE, $300 millones dejaría de percibir al año el Estado. 700 millones. ¿Cuánto es en términos de total del gasto público? 3,5%. Entonces, si se concediera ahora, ya, mañana, esta reducción, entonces, para evitar que el déficit fiscal se fuera de mambo, tampoco tanto de mambo, o sea, un punto más o menos sería el crecimiento del déficit fiscal, cuando se sigue mirando con la lupa, ya salió la noticia de que las calificadoras de vuelta están diciendo, cuidado, que mirá que no nos olvidamos del año pasado, el déficit.
Grado inversor, la deuda.
El déficit sigue siendo una preocupación. Para que no se deteriore, tenemos una instancia. Claro, ustedes, vos te vas a reír, la que el oyente se va a reír, pero tenemos la rendición de cuentas.
La última.
O sea, tenemos la rendición de cuentas. Entonces, perfectamente el gobierno puede decir, dada esta situación, tenemos que buscar un 3% de ajuste. Cada oficina, cada dependencia de Estado tiene su responsabilidad reducir un 3,5% del presupuesto. Estamos hablando de un ajuste que es poco, si uno lo ve así.
No tan grande.
Y que seguramente no afecta más lo más mínimo el nivel de servicios que presta en ninguna oficina. Uh-huh. Entonces, eso compensa y no da déficit fiscal. Hay que hacerlo.
No, ahora, esta rendición de cuentas, el discurso político es otro. El discurso político es la rendición de cuentas en la que la economía se viene recuperando y entonces los distintos sectores que ya pedían en la situación
por eso
de
digo que
en 2016
a reír,
pedían.
Por eso digo que se iban a reír.
Van a pedir 6% para la educación, van a pedir todo lo que se comprometió en el programa y más.
Pero yo lo que digo es que una cosa es lo que va a pasar, que es lo que vos decís, y otra cosa es lo que podría pasar. Porque a mí también no me gusta que se haya generalizado esto de que el gasto es totalmente inflexible. Una parte sí, hay una parte muy grande que es jubilaciones, que eso es mucho más complejo, y está cada vez más complejo, porque nos hemos olvidado ahora en enero de lo de diciembre, ¿no?
Este gobierno reconoce, reconoce el problema de la seguridad social, pero la pateó para adelante.
Y dijo, la empeoró con los con
no la vamos a resolver y no vamos a resolver más nada, que se arregle el gobierno que viene.
Dejó una bomba y la empeoró y le prendió la mecha, que fue con la ley de fin de año votada. Entonces, tenemos eso y ahora.
Además una bomba que en este gobierno nos enteramos que adentro tiene mucho más TNT, dinamita o lo que quiera llamarle, cuando el propio Astori reconoció que a partir de los cambios que hubo en el régimen jubilatorio en el primer gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Vázquez, exactamente, los cálculos de la cantidad de gente que se iba a jubilar quedaron muy por debajo de lo que está pasando y eso cuesta fortunas.
Así que tenemos eso, entonces me van a decir que ahora no se puede en esta rendición de cuentas hacer este esfuerzo. Que aparte, esto es un impacto que ese gasto, esa compensación es solo instantánea. En el mediano plazo ya es menos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque si suponemos que
por la reactivación.
Claro, este alivio, por más que sea poco, porque no alcanza el todo para generar mucho menos, pero por más que sea algo, ya genera mayor recaudación del resto de los impuestos. Por lo tanto, al final de la historia, el impacto general, de pérdida de recursos públicos, es menor que el inicial.
Yo recuerdo que vos venías hablando mucho de la tarifa eléctrica como un elemento que se podía bajar, mejorar la competitividad y compensar
también,
por algún lado.
Tres años que vengo hablando que hay que bajar la tarifa. Sí. O sea, entonces, y que el impacto termina siendo menor, eso está más que estudiado. O sea, el tema es que, claro, cuando uno mira hoy la cuenta hoy, va a tener esa pérdida de recaudación automática. Pero cuidado, que esto hay que mirar con un poco de dinámica. Las calificadoras miran dinámica también. Uh-huh. No miran el dato puntual de hoy.
Sí.
Entonces yo creo que
lo que pasa es que muchos miran el 2019 más que ninguna otra cosa, ¿no? Y pensando en el 2019, ajustar ahora y no atender algunas demandas, incluso de los propios sectores dentro de la fuerza de gobierno, parece casi imposible y para muchos dentro del Frente Amplio políticamente sería un suicidio. Entonces, la verdad que en la situación política en la que estamos parece haber poco margen para eso, ¿no?
Sí, y menos margen todavía para lo que implica las reformas de mediano y largo plazo necesarias para hacer atractivo invertir en el sector productivo del Uruguay, porque con este paliativo del gasoil y de la UTE
atendemos esto.
Sí, pero ni siquiera le damos mucho aire.
¿Y esas reformas cuáles son?
Bueno, ahí la primera, y fue la que levantó más aplausos. Fue un acto, no hubo mucho jolgorio, esa es la verdad. Yo no noté muchos aplausos.
Ajá. Lo que pasa es que no había bandera, ¿no?
Tampoco hubo instigación al aplauso, ni que estos son los malos, estos son los buenos, hubo.
No hubo los discursos.
Y eso es muy interesante y muy destacable. O sea, no hubo echar así culpas directas, no hubo provocaciones. Entonces, eso no se generó euforia. Hubo un solo aplauso fuerte generalizado que fue cuando se habló de los acuerdos de comercio. Los acuerdos de libre comercio, las tarifas que está pagando el Uruguay, las aranceles que pierde, que tira el país, que le estamos regalando al resto del mundo todo lo que estamos regalando, solo con la carne cerca de 200 millones de dólares.
Tenemos ahora al canciller chino acá en Uruguay hablando de un TLC con China y nosotros no llegamos a firmar ni el TLC con Chile.
¿Y qué es lo que dijo que iba a hacer el Uruguay? Que lo iba a tratar de empujar dentro del Mercosur. Yo lo que digo que lo único que puede hacer cambiar de fondo la perspectiva del sector. Es una agenda de reformas que está pendiente, que parte del gobierno la quiere implementar pero no puede, que viene impulsada con esto, que en abrir la economía, con meterse con más competencia, con dejar de pagar las tarifas, pero al mismo tiempo, obviamente, dejar de proteger esto, porque esto no es solo que no nos van a cobrar por colocar nuestros productos en exteriores, que nosotros también vamos a tener que dejar de entrar productos afuera. Es todo un cambio importante que el país está necesitando y que viene de la mano de...
Pero estamos yendo para el otro lado, porque ahora lo que hicimos fue subir la tasa consular.
Estamos yendo para el otro lado. Acá hay un divorcio gigantesco entre el discurso y los hechos. Tremendo, desde que asumió este gobierno en política internacional. Uh-huh. Y ahí, eso se necesita, porque esto es un paliativo de corto plazo, lo del gasoil y la UTE. Y debería venir acompañado con anuncios creíbles de una agenda de cambios estructurales, de reformas que cambien la productividad y la competitividad de fondo, uh-huh, más allá de la situación puntual. ¿Por qué es importante esto? Porque va a ser difícil, yo diría imposible, soñar con una suba importante del dólar. O sea, eso también hay que dejarlo bien claro. Pues esto se soluciona con un dólar a 36, como se dijo. O sea, sí, claro, que soluciona para el agro, pero genera, acá hay 60% de la producción que es no transable. En no. Uruguay que se hunde, y se hunde la mayoría.
Deja patas para arriba a un montón de gente.
Pero no es solo que es el impacto es para un lado positivo y para otro negativo el dólar alto, sino que no se puede... No existe los mecanismos que pueda hoy tener el Banco Central para ponerlo en ese momento. No es que no sea... No sé si es deseable en el fondo o no. Puede ser que no. Habría que... Es muy complejo saber eso, si en el fondo te termina beneficiando o no. Ajá. Pero independientemente de eso, por más que se diera la orden, el presidente de la República, al presidente del Banco Central, poneme el dólar arriba de los 30 y largos, 35, 33... No puede, porque hoy Uruguay tiene un tipo de cambio flexible, a diferencia del pasado que tenía tipo de cambio fijo, que estaba arbitrariamente manipulado con una tablita, con una banda de flotación. Hoy el dólar lo pone el valor, el mercado.
Son las reglas de juego.
El mercado, que el dólar cae y sube en todos lados. Ayer el presidente del secretario del Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía de Estados Unidos, dijo que el dólar debía estar débil. Cayó en todos lados el dólar.
Ajá. Hoy Trump dijo que se va a fortalecer.
Hoy Trump dijo lo contrario, lo desmintió y subió un poquito.
Por lo menos frenó la caída.
Argentina es una excepción que está subiendo el dólar, pero
está haciendo la suya, suma, sí.
Sigue siendo carísimo Argentina. Está más caro todavía, el atraso cambiario es más alto que el nuestro todavía, porque entonces tiene un mundo aparte. Pero en el resto del mundo...
Ah, porque la inflación es altísima todavía, entonces... No.
Pero en el resto del mundo el dólar cae. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué es lo que realmente puede hacer la industria? Lo que está haciendo, que es intervenir, es ir y comprar dólares en el mercado para generar más demanda de dólares y evitar que el precio siga cayendo. Y ya en lo que va del año gastó 500 millones de dólares en esto. Una intervención muy fuerte, y lo único que ha logrado es que no caiga más.
Eso sí, sostener un poco y ni siquiera del todo.
Yo te pregunto.
Perdiendo un par de niveles importantes.
Con 500 millones de dólares no logró frenar. ¿Cuánto debería poner?
Para subirlo a 36.
¿Cuántos dólares debería comprar para ponerlo a 36? O sea, 10 veces más que eso, 100 veces más que eso. ¿Y cómo hace con eso? ¿Tiene que emitir? ¿Tiene plata el Estado de sobra? No, tiene déficit. No le alcanzan los pesos que recauda por impuestos para pagar los sueldos y la jubilación. No le alcanza. Entonces, ¿qué hace? Emite deuda. ¿Qué hace? Tiene un déficit fiscal. Entonces, ¿cómo hace para comprar esos dólares? Tiene que ir a la maquinita e imprimir más pesos. Eso sale al mercado, ¿y qué hace? Genera inflación. Si no es hoy, es mañana. Eso no hay vuelta.
No hay forma.
Entonces, ¿qué hace para evitar que esto genere inflación y perder la ganancia de un dólar un poco más alto por los costos internos, que la suba la inflación? Es emitir letras de regulación, famosas letras de regulación monetaria que tanto se critican, que tienen tasas altas. Sí. ¿Para qué se hace eso? Para justamente que esta emisión nueva vaya y vuelva al Banco Central.
Y no genera inflación.
Y se llama esterilización esto en materia técnica. Se esteriliza la emisión. Pero...
Se te va la suba del dólar.
Entonces, claro, ese es el problema. Entonces, yo evito que se genere inflación, pero tengo una tasa alta. Y esa tasa alta tiene dos problemas. Primero, que me genera un costo importante.
No tengo que pagar fiscal. La tasa. Sí.
Entonces es más déficit fiscal en el futuro. Y segundo, induce a que vengan dólares de afuera dólares. Cuando no hay tasas afuera.
Algo de eso está pasando hoy.
Es la famosa eslovaquia en Argentina, que tanto se habla, es lo que está pasando acá. Entonces, es muy complicado. Esto le pasa a todos los países que están en esta situación. Cuando hay un dólar internacional que baja, que tienen déficit fiscal, no tienen herramientas para... Que tienen tipo de cambio flexible, no tienen herramientas para hacer subir el dólar. Y es como el perro que se va a morder, se muerde la cola y de vuelta. Y no puede... Y no lo puede hacer. Entonces, olvidémonos del dólar más alto.
Bien.
Vamos a tener que convivir mientras no haya cambios internacionales con este dólar más bajo. Lo que tenemos que hacer es acompasar el Uruguay, la estructura productiva, las reformas estructurales a un país más caro. O sea, Uruguay es más caro pero no tiene las características de un país más caro en materia de productividad y eficiencia. Entonces, ahí viene la agenda esta futura del Uruguay, que hay que empezarla y tiene que ser
creíble. Y esas reformas, más allá de lo que hablabas de la inserción internacional, ¿qué incluyen? ¿Reforma del Estado? ¿Reforma de la educación?
¿Reforma del Estado?
¿Reforma laboral?
La educación, en realidad yo hablo de reforma del mercado de trabajo en su conjunto. Hay que asegurarse que las nuevas generaciones entren mejor formadas y en una situación que sea más compatible con los avances de la tecnología que lo que hoy genera la regulación laboral. Entonces tiene que ser una mejora del mercado de trabajo. En la calidad de las personas a través de la educación y la forma como interactúan en el mercado. Eso tiene que adaptarse. Bien. Y la eficiencia, para empezar, de las empresas del Estado. Bien. Empezando por ahí, pero para todo el Estado. Entonces, eso es algo que es impostergable. ¿Se pudo convivir con esto? Cuando los precios de lo que vendíamos estaban por las nubes, cuando había un contexto internacional que nos favorecía. Se terminó la fiesta ya hace 2 o 3 años. Entonces cada vez se hace más difícil.
Sí, claro.
Vivir como rico sin serlo. Entonces hay que avanzar en esto. No hay milagro, lleva tiempo, pero cuidado. Cuidado, porque en la medida que se anuncie esta agenda y se crea que es viable, no hay que esperar a tener TLC firmado con China, con Reino Unido, con Corea. No, o sea, ya con los anuncios, las decisiones de inversión.
Es un círculo cambia. Virtuoso.
Y sí, porque la inversión, al fin y al cabo, es la psicología, la credibilidad, la expectativa de un cambio. Está atrás de la decisión. Entonces, cuando uno genera ese clic, vuelve el círculo virtuoso de inversión, que hoy sabemos está paralizada en el Uruguay. La inversión extranjera que llega al país con el último dato disponible, que es los 12 meses cerrados a septiembre del año pasado, es negativa. O sea, hay más inversión de uruguayos en Paraguay que la que viene de todo el resto del mundo al Uruguay en el último
año. Por las condiciones. Por algo UPM pidió todo lo que pidió también, ¿no?
UPM pidió todo lo que hoy es necesario para poder estar invertido de forma rentable en el Uruguay. Y se lo dieron. Entonces, y lo bueno para mí de UPM es que genera por lo menos puntualmente una agenda para los próximos 2 años. Porque por lo menos el gobierno va a decir, tengo que cumplir esto, o UPM va a venir y va a mirar y va a decir, lo que el memorándum que firmamos no se está cumpliendo, me puedo ir, porque lo que sabemos es que no se le exige.
Ahora, te voy a hacer una pregunta más realista, porque todas estas cosas que estamos conversando no van a pasar en estos 2 años. ¿Cuánto se deterioran las condiciones en que el próximo gobierno va a recibir la cosa, si todo esto no ocurre y al revés, como ha pasado en la historia del Uruguay, salvo en el gobierno de Valle, aumenta el gasto en el año electoral, aumenta el déficit en el año electoral y nada de esto ni siquiera se empieza a procesar además, ¿no? Porque después en el próximo gobierno habrá que discutirlo, generar un presupuesto, plantear las distintas reformas de las que estás hablando y ejecutarlas. O sea que estamos hablando de 2021 para adelante.
Yo confío que el deterioro no sea tan fuerte en la medida que se tomen medidas responsables como creo que algunas se van a tomar. No va a haber esta agenda ya. Ajá. Pero sí que se pueda avanzar, aunque sea lentamente en estas áreas. Por ejemplo,
la coyuntura ayuda además, ¿no? No estamos en 2 años donde no vayan a apretar los vecinos.
Y tenemos un contexto internacional donde sigue el dólar estando bajo, sigue habiendo interés en invertir. Hay interés en invertir acá. Lo que hoy no hay en Uruguay son proyectos rentables, pero sí hay interés en invertir porque no hay inversiones en los países avanzados porque sigue las tasas estando muy bajas. Los vecinos están creciendo. O sea, hay una situación internacional que favorece a que no nos hundamos en estos años y podamos planchar. Pero cuidado, porque si no hacemos los deberes, esto es...
No, y además hay...
Ese motor se apagó, estamos planeando. El avión puede planear.
No, y hay gente, y a medida que el avión va planeando y vamos perdiendo altura, hay gente a la que tiran en paracaídas para abajo. Siguiendo con la metáfora, pero hay gente que se ha quedado sin laburo, hay gente que no se ha quedado sin laburo, pero que tenía 2 empleos y hoy tiene 1. Hay gente que ganaba una buena plata por horas extras que hoy no hace, o se le achicó el horario... Todo esto, seguramente el que nos está escuchando tiene un conocido, o le pasó a él, o tiene un familiar. En el sector agropecuario se habla de 10.000 puestos de trabajo, o en muchos años de productores también.
En general, 44.000 puestos de trabajo hay perdidos con respecto a hace 3 años atrás. Es mucho.
Es mucha gente.
Y hay muchísima gente. Que la tasa de desempleo es baja porque no refleja el subempleo, que esto que ha crecido mucho. Ajá. Y trabajadores que no buscan trabajo porque ya creen que no pueden conseguir porque no tienen se sienten apartados por sus habilidades del mercado de trabajo. Y eso está pasando.
Sí, yo creo que ese deterioro se nota si uno mira un poco más fino las cifras del INE, las cifras del BPS, y encuentra que efectivamente hay un deterioro del empleo y se mantiene los índices de formalidad e informalidad a pesar de todos los avances que ha habido en cuanto a la formalización, la inclusión financiera, el pago de sueldos en cuentas bancarias, etcétera, etcétera, pero el nivel de informalidad no baja porque hay gente que ha saltado incluso de la formalidad a la informalidad producto de ese desempleo y hoy de repente su empleo son unas horas de Uber porque es la changa que le quedó.
Sí, el mercado de trabajo está complejo y no mejoran los últimos indicadores. Probablemente tengamos una mejora zafral por el verano, que fue una buena temporada turística. Eso va a dar un impulso y ojalá que no se lea como que la economía está de vuelta creciendo fuerte a la hora de discutir la rendición de cuentas de las subas potenciales de salarios de la ronda que viene ahora. Sí. Vienen dos hitos importantes
lo otro
en el
es
año
eso.
Que hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado.
Y lo de los salarios, porque ahí es donde mucha gente dice, ah, bueno, pero los productores rurales, por ejemplo, hablan de que no pueden vivir con 40, 45 mil pesos por mes la familia, pero acá en Montevideo, ¿cuántos ganan 15? ¿Cuántos ganan 30? Es decir, también cuando uno mira que los costos salariales en Uruguay y la rigidez del mercado laboral es un problema, también ve que hay muchísima gente que vive con muy poca plata.
Ese es un problema grande que tiene el país, que los salarios son bajos en general y no...
Pero
generan costos muy elevados. Ajá. Yo creo que en parte...
¿Hay un peso estatal ahí también?
Yo creo que en parte son un costo cuando ya hay muchos costos que se le van sumando. Entonces le pesa mucho en la ecuación final. Ajá. Porque ya es alta y porque hay otras cosas que también pesan. Por ejemplo, la tarifa, como el resto de las cosas. Pero es verdad, o sea, cuando uno ve números de los niveles salariales, la gente se pregunta, ¿cómo...? Hay muchísima gente que vive con salarios bajísimos en este país todavía.
Muchísima, muchísima. Y por eso es que, claro, tampoco podés subir los salarios porque porque son bajos, porque eso va a implicar que haya gente que se quede sin dinero. Por eso es tan importante atender la demanda del sector productivo, porque es todo. Y el sector productivo fue obligado a ajustarse en estos 3 años, porque hubo aumentos de impuestos, hubo aumentos de tarifas, y el Estado no se ajustó.
Por eso digo que este 3,5% de gasto sería el esfuerzo que debería hacer el Estado.
Para compasar.
Para mostrar una señal, porque tiene que mostrar una señal de ajuste. Hay cosas que se pidieron que son señales, lo de los cargos de confianza, lo de los autos, que se duplicó la flota de autos. Uh-huh. ¿Cómo en este contexto de ajuste se puede duplicar la flota de autos? Uh-huh. O sea, hay que dar señales, por más que sean minúsculas en términos de... No van a mover, no es ese 3,5% con los autos y los cargos
claro.
de confianza. Pero lo que yo digo es que... hay que hacer ese esfuerzo y el país lo necesita más que nunca.
¿Hasta dónde el proceso que llevó adelante el gobierno para ajustar sus ingresos para poder sostener el gasto que había establecido ya en el presupuesto hoy es un peso y en algún momento debería revertirse? Porque ahora también, como un día subieron los impuestos porque la economía era peor de lo que se esperaba, no está ni sobre la mesa, pero alguien podría decir, bueno, ahora que mejoró, bájenme los impuestos que me subieron.
En vez de subir los gastos en la rendición. Bueno, eso no existe ni acá ni en ninguna parte del mundo. O sea, ya que Chile se habla mucho, es de las excepciones, que ha tenido una regla fiscal que ha funcionado muy bien en los últimos años. La realidad es que las políticas fiscales procíclicas son más que nada la regla
norma
en el mundo.
O sea, ahora, por eso mismo necesitamos una regla fiscal o podemos funcionar sin ella.
Yo creo que tenemos que buscar la forma de darle al sector público los instrumentos, a las autoridades del sector público, los instrumentos para blindarse ante las presiones. Y eso es lo que finalmente una regla fiscal.
Claro.
Porque ahora, sin la rendición de cuentas, ¿quién aguanta las peticiones?
Si tenés una regla fiscal, más espalda Castori en el Ministerio de Economía no tenés.
No, decir, no, mirá,
no tiene nadie en este país.
Esto está prohibido. Cuidado, porque si eso es una ley, se puede levantar la ley. Entonces hay que ser muy fuerte la regla.
Una mayoría especial. sí. Si no, o sea, pasa con el tope de deuda.
Tenemos la regla del tope de deuda que se viola todos los días. Entonces hay que hacerlo muy bien el tema, pero es clave.
Nacho, muchas gracias como siempre por estos minutos. Y bienvenido de vuelta al paisito.
Es un gusto.
Y a Radio Sarandí. Ignacio Muñoz, señores, pasaba por esta hora de cierre.